¿Cómo estás, Bernardo?
Hola,
muy
Bernardo.
Bienvenido.
Hola, hola, bueno, muy buenos días, ¿cómo están todos? Aquí estamos en cuerpo y alma.
Eso sí. Te iba a preguntar, porque esperábamos que no solamente fuera en cuerpo, también en alma, en emocionalidad.
Por supuesto.
Sí, como bien presente.
En ya. Corazón,
en todo. Todas esas cosas, ya.
Por supuesto. Dime una cosa, era lo de las cosas que yo te quería preguntar. ¿Qué tal fue la experiencia, en resumen, de esto de ser constituyente?
Bueno, mira, yo creo que depende, digamos, ¿no es cierto? Uno siempre aprende. Y fue una experiencia muy desafiante, a veces muy frustrante y con un resultado muy emocionante y feliz, ¿no es cierto?, que fue echar abajo este texto tan mal hecho, ¿no es cierto?, que era esta propuesta de constitución. Ahora, en términos de, saliendo de la parte personal, digamos, en términos del proceso mismo, un desastre, ¿no es cierto? Imagínate lo que es constituir un grupo de constituyentes que tienen que hacer una constitución, que tiene que unir a Chile, y terminamos más divididos, ¿no es cierto?, y con un rechazo redondo, aplastante, a un texto mal hecho, por estar totalmente desconectado con la realidad, con el sentido común, con lo que los
chilenos
querían.
¿Cuándo te diste cuenta que esto venía mal?
Muy al principio, o sea, en estricto rigor, el segundo día.
¿El segundo día?
¿Después del horror de la inauguración?
Sí, más que eso fue... esto es una experiencia, digamos, un detalle personal, digamos, ¿no? Pero el segundo día a mí no me dieron la palabra.
¿Por qué?
No sé, pero no me dieron la palabra. Entonces, pues, estábamos divididos en distintas salas por el COVID, ¿no?
Sí,
pero entonces, y cada cierto rato nos juntábamos todos en una preciosa, el salón del Senado, que es una maravilla en realidad. Bueno, y entonces, yo fui a reclamar, porque no me habían dado la palabra.
Pucha, entonces, no me
dieron
la palabra.
La Elisa de Hong Kong, que era la presidenta, me dice: ¿y usted qué hace acá? Vuelva a su asiento. Yo volví como al colegio, ¿no?
Aterrado.
Y Jaime Baza dice: oye, pero, ¿estamos trabajando? No vamos a hablar contigo. Bueno, yo igual hablé, ¿no? Igual hice mi reclamo, qué sé yo. Pero en el fondo, detrás de esto, que es una anécdota muy, muy puntual y que no es tan importante, lo que eso me constató, que efectivamente, si uno hacía las matemáticas, el 73% de los constituyentes eran de izquierda dura o de ultraizquierda, y ellos venían a hacer su constitución. Y lo que ellos lo hicieron. Entonces, después nosotros hicimos esfuerzos permanentes y
¿pero cómo llegar en la mañana, se saludar?
No, eso sí, por supuesto.
Por supuesto.
Pero en definitiva, nosotros hicimos esfuerzos por tratar de buscar algún acuerdo, porque además esto es obvio, ¿no? Si uno es minoría, solamente puede tratar de llegar a algún acuerdo, no puede imponer nada, ¿no? Pero no hubo nunca esa posibilidad, ni siquiera para nosotros, ni para la centroizquierda, ni tampoco para las iniciativas populares, como con mi Plotano después, ¿no?
Ahora, la crítica que hacen desde el otro lado, desde la izquierda, sobre todo desde los grupos de más ultraizquierda que prevalecieron en la convención, es que la derecha en general llegó con la idea de bloquear y de rechazar todo, y que tampoco hubo mucho espacio para construir en esa línea.
Ya, pero eso es una crítica absurda, ¿no es cierto? Porque resulta que, imagínate, nosotros entramos a la convención con una proporción de constituyentes muy baja, no sé, 20 y algo por ciento. Uh-huh. Después de un plebiscito que había decidido cambiar la constitución por 80%. O sea que, digamos, todo parecía indicar que la constitución, o sea, que la constitución propuesta por la convención iba a ganar el plebiscito de salida de todas maneras. Sí. Por consiguiente, solamente un tonto habría ido a tratar de bloquear qué, si no teníamos ninguna posibilidad de bloquear con el 22, 23% de los constituyentes. Necesitábamos un tercio, estábamos muy lejos de eso. Por tanto, la única forma de poder influir en algo era llegar a acuerdo. Aún el más duro de los 37.
Pero no tenía para llegar a acuerdo, en el fondo.
Bueno,
no,
pero eso
no
fue porque...
Nada,
porque
no teníais plata que negociar, digamos.
Pero, por supuesto, pero al final, digamos, en principio, uno pensaba que había una vocación democrática de parte de la mayoría de la convención, en el sentido que una constitución no es una casa para uno, es una casa para todos. Por consiguiente, uno tiene que incorporar, independiente de los votos que tenga, tiene que incorporar a todos, en alguna medida, ¿no es cierto? Y por consiguiente, hasta el más duro de los 37... iba con la vocación de llegar a acuerdo, porque si no... Claro. Ahora, esto fue como tratar, nosotros, yo usaba la frase ahí de que esto era como uno digamos, iba camino a tender puentes. Pero para tender puentes tenía que tener una orilla al otro lado. Y esto era como tender un puente en el Océano Pacífico. No había orilla.
Bernardo, justamente te quería preguntar respecto a eso, porque tú eras el único economista de toda la convención. Sí. Que ya es raro, porque, o sea, si bien se necesitan abogados, se necesita gente de todas las áreas, el tema económico es bastante relevante, pensando sobre todo en el marco constitucional de un país. ¿Cuál era tu contraparte? ¿Con quién conversaba? Y te lo pregunto también sobre todo porque se está dando esta discusión de la asesoría de expertos, de una participación profunda y activa de expertos para el nuevo proceso. ¿Cómo se debiera dar a tu juicio y cómo fue tu experiencia personal en ese caso?
Bueno, mira, yo creo que efectivamente, digamos, el tema económico es clave. Creo que la constitución económica, digamos, por así decirlo, que propuso la convención es fatal. Y fue producto de que nunca interesó en realidad a la convención el tema del crecimiento económico, el tema de generar incentivos para que hubiera trabajo, empleo, inversión, nada de eso.
No era tema,
para nada. Y al revés, todo se trataba de decir, oye, ¿cómo tratamos de...? Había un contingente importante de ambientalistas muy radicales que buscaban decrecer.
Eso, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿es real?
Es real.
¿Que se trató de imponer esa visión del decrecimiento?
Es real, había un grupo que quería decrecer, paulatinamente, porque quería decrecer y entonces consideraba que era eso, que equivocaba exportar fruta, porque era exportar agua. La minería había que reducirla a una escala muchísimo más menor, la agricultura también, las forestales también, en fin. Entonces, esto fue un tremendo problema y una tremenda disociación respecto de los otros capítulos, digamos, que eran la instauración de numerosos derechos sociales que solamente se pueden llevar a cabo si hay mucho dinero, digamos. Bueno, y había un desconocimiento total de cómo funcionaba la economía y cero interés al respecto. Ahora, yo hablaba digamos, con el Frente Amplio, con los comunistas, con los socialistas, con los ambientalistas, con todos los que podía, digamos, ¿no es cierto? Y tratando de llevar a cierto terreno racional la discusión, ¿no es cierto? Y bueno, yo soy emprendedor, así que un espíritu de emprendedor, digamos, de que, bueno, en el mundo de los negocios en realidad uno siempre busca acuerdos, no siempre se llegan, pero en el fondo es un mundo de mucha colaboración. Entonces uno buscaba, yo iba con ese ánimo, pero no hubo ninguna posibilidad ni nunca. Y nunca se escuchó a los expertos tampoco en el tema económico. Pero sí había expertos, y por eso yo creo que hay que ver muy bien cómo se elige, cuál es el criterio para elegir los futuros, entre comillas, expertos que participen en el futuro proceso. Porque también había expertos muy radicales, expertos con
ideas. ¿Quién eligió esos expertos?
Bueno, uno
está ahí. Los propios constituyentes.
Claro, exacto. Sí. Y otro era constituyente por sí mismo. Ahora, por ejemplo, Fernando Atria se lava las manos y dice que poco menos que, digamos, es como Poncio Pilato, ¿no? Nunca tuvo que ver. Pero la verdad es que él y otros constitucionalistas expertos sí estuvieron.
Sí.
Y entonces, y yo creo que impusieron...
Y Fernando Atria de verdad tenía un liderazgo muy marcado en la constituyente, ¿no?
Sí, él, bueno, el gran impulsor de esto, pero fue cambiando sus ideas también, ¿no es cierto? Él básicamente defendía lo que se votaba. O sea, lo que se aprobaba lo defendía, independiente que él hubiera estado en contra antes. Hubo otros constituyentes, otras personas que también influyeron mucho, pero tampoco yo diría que él era el único padre de este texto mal hecho. Pero sí, a mí me llama la atención la facilidad con que él cambia de opinión, ¿no es cierto? O sea, él era parlamentarista y por tanto contrario al sistema político que se propuso. Y después terminó, digamos, defendiendo el sistema político como si lo hubiera hecho él, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Bueno, ahora resulta, después de haber defendido con diente y uña, en mucho debate que tuve yo con él, de hecho, y muchos otros más, naturalmente, el texto ahora dice que en realidad fue un texto, digamos, que tenía muchos errores, qué sé yo. Entonces uno
el mundo le está echando la culpa a la tía Pikachu.
Claro, que exacto. Pero la verdad
la
que aquí...
A Pikachu, al otro, al de la ducha, al Rojas Bar... Muchos le echan la culpa de eso al fracaso de la constituyente, y por lo tanto dicen que este texto tuvo un problema de comunicación, ¿no?
Claro.
Y entonces que la gente llegó y se dejó influir por ese tipo de chacota, y que por eso ganó, por tanto, el rechazo.
Pero eso no fue así.
No fue así.
Eso no fue así. O sea, esto, digamos, aquí había un guión, ¿no es cierto? Y había expertos detrás de todo, hasta de la tía Pikachu, por supuesto. Y entonces, ¿qué se dio? La plurinacionalidad fue comandada por un académico portugués, digamos, ¿no es cierto? Y otros ejemplos en otros temas, los temas ambientales, todo. Por tanto, aquí lo que había era un objetivo preciso desde el día uno, de una constitución que yo llamaría colectivista y asambleísta, ¿no es cierto?, que trasladaba todo el poder a los políticos, ¿no? Y ese fue el diseño de todas las comisiones, de todos los campos. Y ese diseño se mantuvo. De forma que el rechazo, en realidad, ¿no es cierto?, hay un rechazo al proceso porque resultó mal, pero fundamentalmente, a mi juicio, lo que se rechazó aquí fue el proyecto del Frente Amplio, el Partido Comunista, de esta sociedad colectivista, ¿no? Porque detrás de esto estuvieron los ministros, estuvo el presidente, y por eso el presidente se jugó por este texto. No, esto no fue un grupo aislado, digamos, que...
Es que la cosa fue muy extraña, perdona, pero... José, el tema es que llegamos, se aprobó 80% en el plebiscito de entrada, y después la primera línea del texto, una cosa que nadie entendía bien, que Chile es un estado plurinacional y que hay estados dentro del estado, cosa que en Chile ni siquiera lo conocemos,
no.
Cómo funciona, y creo que en Latinoamérica tampoco. O sea, Argentina es un estado federal, lo que queráis.
Puede, claro, eso cerca, fue una copia de Bolivia, ¿no? Y la verdad que, claro, yo creo que ha faltado aclarar, a mi juicio, que lo que se rechazaron cosas muy concretas, y que esta constitución propuesta por la Convención nació muerta. Primero, la plurinacionalidad, porque es mentira que somos distintas naciones, ¿no es cierto? Después, la idea de que el Estado soluciona todo y que los chilenos confían en el Estado y que todo tiene que resolverlo el Estado. Porque todos sabemos que el Estado falla, el Estado es necesario para el progreso, es necesario para muchas cosas, pero falla, y también es una fuente de corrupción y una fuente de aprovechamiento para los políticos, etc. O sea, esta idea que los políticos tienen que hacerlo todo, rechazada. Quedó rechazada esta idea de que no tiene que haber igualdad ante la ley, quedó rechazada la idea de que el sistema político tiene que ser un sistema capturable por un sector, y que haya un sistema judicial, policial, débil, ¿no es cierto?, frente al crimen, y muy dominado por la política también. Y también, obviamente, quedó rechazado que los derechos sociales no podamos elegir, la salud, la educación, que no administra nuestras pensiones, que no se garantice los ahorros previsionales, la propiedad de los ahorros previsionales, y que he rechazado esta idea de que puede haber emprendimiento, pero en el título, pero lleno de cortapisas, ¿no es cierto?
Claro. Bernardo, yo creo que el contenido es sumamente importante, y ver qué va a quedar a futuro es probablemente la clave de lo que vendrá en los próximos, no sé, 30, 40 años. Pero estamos en la etapa previa ahora.
Sí.
Y de definir cómo lo hacemos, cómo van a participar estos expertos, de cuánta gente debiera ser esta nueva convención, si debiera ser elegida democráticamente en su totalidad, cuánto debiera durar. Hay un montón de preguntas que están en este momento en discusión, y te quería preguntar a ti, en base a la experiencia, porque tú tuviste la oportunidad de trabajar ahí, de estar todo ese año inmerso en todo lo que significó la convención constituyente, a tu juicio, ¿cuáles son, debieran ser el camino justamente para este nuevo proceso, que al parecer hay consenso transversal, siempre hay extremos que no, que debe seguir?
Claro, mira, yo creo que para mí la fórmula más rápida, más eficaz, es que el Senado nombre una comisión redactora, que tiene que ser expertos o especialistas, pero en un sentido más amplio, o sea, no solamente constitucionalistas, porque como tú decías, es necesario que haya economistas, que haya, digamos,
sociólogos,
distintos tipos de experiencia, gente que haya sido político. Yo pondría,
claro,
yo incorporaría a los expresidentes ahí, por ejemplo. Y creo que hay que tener una dosis de realismo, de saber cómo funciona,
claro,
el Estado, qué sé yo. Bueno, exministro, en fin. Bueno, esa comisión podría evacuar relativamente rápido, en cosa de 2-3 meses, digamos,
una base,
un texto, no,
texto,
un texto
base.
Final. Yo creo que es mucho más lógico que un texto, y ese texto vaya a plebiscito.
¿Tú te saltarías una nueva convención?
En la primera vuelta, yo lo que haría sería, por supuesto, no depende nada de mí, así
estamos viendo la fórmula Fontaine,
no.
Ya.
Ya, pero ahora ya no eres minoría. Estuviste un año.
Yo creo que lo que no podemos repetir, obviamente, es la misma convención que nos llevó a un mal resultado. Digamos.
Ya, bueno,
eso no tiene sentido común. Entonces, yo diría: el Senado
redacta
un grupo chico, digamos 25 personas, por decir, que redacta una constitución, tomando de todos los antecedentes que hay, y eso va a plebiscito. Si se aprueba, se aprueba, ¿no es cierto? Si se rechaza, la alternativa es llamar a una convención con un mejor diseño. Eso creo que sería el camino más rápido. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene ese camino?
La legitimidad.
Que requiere, ¿no? Claro, pero al final lo que te da la legitimidad de verdad
es el plebiscito de salida.
Ahora el
sí, pero ojo, porque también hubo, y no hay que olvidarlo, un plebiscito de entrada donde la opción de que fuera una convención constituyente elegida completamente, que es la otra pregunta, ganó por un 80%.
Sí, claro, pero eso es como decir, 82, oye, vamos a este restaurante nuevo, pero una vez que tú probaste el restaurante y resultó malo, ¿vuelve al restaurante o no? Entonces, yo creo que no es válido el plebiscito de entrada, digamos, para efecto de definir cuál es el mecanismo. Ahora, yo insisto, si este proyecto de constitución no gusta, vamos a la convención. Una convención con pocos miembros, no más de 50, elegidos probablemente como los senadores, con el mismo comité de expertos al lado, y donde lo más importante es que no haya hoja en blanco. Yo creo que la hoja en blanco fue fatal, porque la hoja en blanco primero hace que todo pueda caber en la constitución, entonces alarga, extiende los plazos y las discusiones, y crea más un veto para la minoría. Claro. En cambio, yo creo que la fórmula lógica es decir, mire, en esta nueva convención rediseñada, ¿no es cierto? Ya, supongamos que el quórum, que hay que definirlo, pero supongamos que es 60% o es 4/7, no sé. Yo personalmente no iría a 2/3, pero en fin. Y tú dices, mire, ¿sabe qué más? Si no hay acuerdo por el 60% para un tema, queda la constitución vigente. Y de esa forma entonces tú tienes un proceso con mucho menos incertidumbre y se puede cambiar la entera, ¿no es cierto? O sea, tú puedes tomar y el 60% hacerla entera de nuevo.
Sí,
pero si no, tienes un texto, ¿no es cierto? Y eso además te ayuda a tener un índice, a tener un cierto marco y le puedes agregar todo lo que le falta a la constitución actual, por supuesto.
Claro, pero lo que la gente está pidiendo al final también es una nueva constitución, o sea, hay
por
que
decirla
de eso.
Por supuesto.
Bueno.
Claro, pero hay que ser realista, ¿no es cierto? La constitución vigente es fruto del aprendizaje constitucional de Chile de muchos años. Un tercio de la constitución viene de antes del año 80, ¿no es cierto?
Redactada por dos parientes míos.
Muy importante.
Entonces resulta que hay mucha cosa ahí que puede valer. Ahora puede que no, pero si el 60% la quiere cambiar, lo cambia, digamos. Ya, eso no es el problema.
Pensando en el futuro ya. Sí. Ahora ya tenemos. Le fue bien a tu propuesta, ya, y así. ¿Qué tipo de constitución? ¿Corta o larga? Y eso te lo pregunto porque, por ejemplo, tú defendiste cualquier cantidad y fue una de tus grandes banderas el tema previsional.
Sí.
¿Eso debiera ser materia de una constitución?
A mi juicio sí, porque en el fondo, ¿cuál es el objetivo de la constitución? El objetivo de la constitución es dar más poder a los ciudadanos y poner más límites y más obligaciones al Estado y a los políticos, que son los políticos que administran el Estado, ¿no es cierto? Mm. Entonces, uno tiene que tener una constitución que le dé una cierta hoja de ruta al Estado, y por eso tiene que haber, por ejemplo, derechos sociales, pero no siento y tanto derechos sociales, porque el pobre Estado, ¿por cuál derecho social parte, ¿no es cierto?
¿Cuál fue el más sofisticado que salió en la constitución?
El ocio, porque eso es muy difícil de
un derecho
de aplicar, ¿no? Bueno, pero pero al mismo tiempo tenemos que protegernos los ciudadanos del inmenso e inconmensurable poder del Estado. Entonces resulta que efectivamente hay en un sector político que quiere echarle mano a los ahorros previsionales. Hay un proyecto que está dormido, pero hay un proyecto en el Senado para nacionalizar los ahorros de pensiones que se presentó el año 2020, si no me equivoco. Estaba el programa del Frente Amplio, estaba el programa del Partido Comunista, estaba el programa de Gabriel Boric, más moderado, pero en definitiva quería igualmente que toda la cotización adicional y originalmente toda la cotización nueva fuera un fondo estatal. Entonces, yo creo que necesitamos dejar clarito que los ahorros previsionales son de los trabajadores para que ningún político se tiente a futuro. Y otras cosas por el estilo. Entonces, cuando tú me dices corta o larga, yo creo que lo importante es que esté lo importante.
Claro, no, que, obviamente que eso una es tan relativo, eterna, porque para ti será importante la pensión y para el otro será importante el ocio.
Pero no es importante para mí, ¿no es cierto? Es importante para los ciudadanos.
Claro. O sea,
hay 100.000 personas que han firmado con mi plata, ¿no?, pidiendo eso. Sí. El 90%+ lo piden las encuestas, ¿no es cierto? O sea, si la nueva constitución no garantiza los ahorros previsionales, la propiedad de los ahorros previsionales por parte de los trabajadores, va a haber un nuevo rechazo. Ahora, obviamente no podemos entrar en detalle de todo, pero ciertos principios tienen que estar, ¿no es cierto? Y yo creo que, por supuesto, tiene que haber normas ecológicas, pero no los derechos a la naturaleza, que eso distorsiona todo, digamos, y paraliza todo proyecto de inversión. En fin, entonces yo creo que hay un cierto nivel ahí. Ahora, yo creo que lo bueno hoy día, que primero están todas las posibilidades para que todos se pongan de acuerdo, y es importante, naturalmente, que la nueva constitución se haga con los que votaron a la prueba. No solo, porque no se puede repetir la experiencia de tratar de hacer una constitución para algunos nomás, ¿no es cierto? Sí, para los puros ganadores. Y segundo, están los elementos, o sea, está la constitución vigente, está la de la presentó la presidenta Bachelet, está toda esta discusión constitucional que todos hemos aprendido una barbaridad,
sí,
digamos, en este momento. Entonces yo creo que mucho más rápido ahora el proceso es mucho más fácil. Pero sí creo que es importante que el gobierno rehaga su programa político también, y eso pasa por la reforma tributaria, que yo creo que hay que cambiarla radicalmente, por la de pensiones, y también que, digamos, el socialismo y el PPD y la democracia cristiana reconozcan que se equivocaron, porque aquí hoy día como que aquí los derrotados fueron los puros Partido Comunista y el Frente Amplio, digamos. Pero la verdad es que yo tuve hasta a los últimos días debates con la actual ministra del Interior, digamos, y ella defendía todas y cada una de las líneas de la Constitución, digamos. Entonces ahora uno dice, bueno, partamos por reconocer que este texto quedó mal hecho, digamos, y claro.
Muy bien, Bernardo Fontaine, economista y ex constituyente, muchas gracias por compartir tu experiencia y tu visión con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Bernardo, hasta luego.
Gracias.
Chao.
En XTV, la mejor tecnología.